de armas.
Pues esta semana se acaban las FARC, básicamente porque se cumple la cantidad de armas que tiene que entregar la guerrilla, que son alrededor de 7.000, de acuerdo con el reporte que le han pasado a las Naciones Unidas. Estamos hablando de las armas de uso diario, porque para el tema de las caletas, caletas reportadas por la misma guerrilla, pues ese plazo se vence en septiembre, es decir, faltarán 3 meses más para que en conjunto las FARC que lo reportan, las Naciones Unidas que lo verifica y la fuerza pública que finalmente es la que haya pone bajo custodia con plena seguridad esas caletas, hagan esa labor. Pero esta semana será la semana en la cual, digamos, podamos tener un nuevo hito en el proceso, y es que las FARC dejen de ser un grupo armado.
Grupo armado. Y la pregunta también es la siguiente. Entonces,
disidencia es otra cosa. Es decir, incluso ya hay un estudio de la Fundación Ideas para la Paz. Deberíamos incluso buscar la manera de hablar con ellos. ¿Por qué? Porque la Fundación Ideas para la Paz, que es un think tank, un centro de pensamiento financiado por los empresarios, dice hay riesgo de disidencia en varias regiones del país. Hay por lo menos 9 que podrían darse. Es decir, no solamente estamos hablando de la del Guaviare, sino que podría haber otras más. Pero eso suele suceder en casi todos los procesos en el mundo. Lo que tienen que hacer las autoridades es evitar que sean muy grandes o que sean muy dañinas.
Pues lo que está claro, Yamid, es que disidencias, no disidencias, clan del Golfo, el que sea, estamos sumidos todavía en una situación muy compleja. Qué bueno que se acaben las FARC, qué bueno que se acabe esa franquicia y que se baje ese telón. Pero lo del ELN, en cambio, se complica por una razón. Esto del secuestro de estos 2 periodistas holandeses en el Tarra es una situación compleja.
Claro, pero lo que no podemos decir es que la situación sigue siendo es compleja, sí, pero es mucho menos compleja de lo que era antes. Es decir, no es lo mismo combatir a 3 grupos o 4 terroristas al mismo tiempo que combatir a lo que va quedando del ELN, que por supuesto tiene problemas en el Chocó, tiene problemas en el Catatumbo, hace daño en Bogotá, lo que usted quiera. Pero las cifras de reducción de delitos son realmente muy impresionantes. Y claro,
le queda
un desafío al Estado. Este fin de semana hubo un uniformado muerto por balas, ¿de quién? Del ELN, sí.
El ELN está pronunciándose mucho a través del Twitter, Yamín.
Sí, rechazando lo del Centro Andino.
Rechazaron lo del Andino, y sobre lo del Catatumbo, ¿han dicho algo?
Estamos investigando para ayudar a esclarecer el caso.
Todavía no dicen están en nuestro poder.
Eso sí, hablan de retención de periodistas, no usan esa palabra.
Estamos hablando de un par de reporteros holandeses, documentalistas, vienen a hacer un trabajo que nada tiene que ver aparentemente con el conflicto, sino con una adopción de una persona holandesa, hija de padres colombianos ubicados en el Catatumbo. Llegan a Filo Gringo, que es un paraje en la entrada del municipio del Tarra, y allí es donde son secuestrados, retenidos, llámele como quiera.
Pero en el Tarra también fue que secuestraron a Salud Hernández Mora.
Sí, y a Diego de Pablos y a su camarógrafo.
También.
Eso es verdad, pero vuelvo y le digo, el que haya unos hechos absolutamente cuestionables, delictivos, que tienen que ser resueltos, no nos puede hacer perder la perspectiva de que ha habido una reducción sistemática en casi todos los delitos y de que hay una guerrilla, la más grande, en proceso de dejar en cuestión de una semana sus armas. Hay gente que dice, es que no son todas las armas. Pues primero tienen que probar, pero por otro lado, en la mayor parte de los procesos anteriores de dejación de armas en nuestro país, se han entregado menos armas que hombres. Aquí están entregando un arma por hombre.
No, Yamín. En los procesos con los paramilitares entregaron muchísimas más armas.
Hassan, lo reto a usted y a los expertos a que revisemos las cifras.
No, pues vale la pena hacer el ejercicio.
En todos los procesos anteriores, el de los paramilitares, se lo digo con conocimiento de causa porque he visto.
Vamos a averiguar esos datos.
Tanto en el caso de los paramilitares, como en el del EPL, como en el del Mirco AR, como en el caso de
paramilitares,
el Corriente de Renovación Social.
Más armas. En el proceso de desmovilización, ya vi.
A lo que me refiero, Hassan, es. Tal vez no me hice entender. Entre la proporción de hombres por de armas por hombre. En general se entregaron más hombres que armas. ¿Por qué?
Porque eso sí. Hombres que armas, sí.
A eso es a lo que
te
refería.
Pero que se entregaron más armas en procesos con paramilitares, muchísimas.
En cuestión a lo que me referí, por eso le digo, tal vez no me hice entender. En relación con armas por hombre, esta es la dejación de armas en las que se han entregado más armas por hombre
aquí vendría
que en otros grupos.
un arma por hombre.
Exacto.
Un arma por hombre. En el otro, muchos más hombres, pero también más armas.
En otros grupos se les preguntaba, oiga, ¿y por qué hay menos armas que hombres? Porque decían, no, pues porque había hombres que patrullaban de día y otros de noche, y entonces esos compartían la misma arma, o unos tenían labores logísticas y no tenían armas. Aquí no hay un antecedente de esa proporción como la que estamos viendo hoy en día.
Esto hay que mirarlo también con mucho detenimiento, Yamit, por una razón, es que aquí está en discusión, por un lado la entrega de las armas y por el otro lado la implementación del resto de los acuerdos, que es el otro componente que tiene también muy preocupado al gobierno nacional y por el cual la semana pasada nos contaba Carolina Trinidad todo el procedimiento que han hecho para pedir que la Corte Constitucional tumbara ese fallo que le ponía un tate quieto al fast track, porque es que la preocupación ahora es cómo se logra implementar rápidamente lo acordado. Y esa discusión, por supuesto, pues está vigente.
Sí, lo que pasa es que lo que viene, y a mí realmente me parece muy preocupante, es lo que hemos sabido en las últimas horas. Y es que toda la nueva estrategia de manejo político-jurídico del acuerdo está mediada por un señor que el solo apellido me produce escalofrío. Montealegre.
Pero, es decir, pero se tenía que
arreglar. Y han reincautado a Montealegre y a Perdomo para asesorar al gobierno. Perdóneme, pero eso puede terminar siendo un tiro en el pie. No diré más.
¿Más?
Pero lo que le digo es, el gobierno intenta supuestamente generar confianza de que los procesos de reincorporación, la implementación va a salir bien y que los proyectos que presentan al Congreso van a ser aprobados y que no van a tener dificultades posteriores en la Corte Constitucional. Pero si ahora contratan a un nuevo asesor, lobista, intermediario, qué sé yo, de apellido
Montalegre. A ver, yo no se había ido a estudiar, no estaba en Alemania otra vez estudiando, después de esa catastrófica fiscalía que hizo, no es mejor que se vaya a buen retiro.
¿Usted se acuerda de una canción mexicana que decía, porque estás, no, te vas y te vas, y te vas y te vas, y no te has ido?
Haga otro doctorado, quédese por allá unos años.
Aparentemente lo que ha ocurrido, de acuerdo con las versiones de Pasillos Palaciegos, es que el señor fue reclutado nuevamente por doña María Lorena Gutiérrez, embajadora en Alemania, y que está otra vez asesorando al gobierno. Pero valdría la pena saber cuál es la estrategia del gobierno y si de verdad incluye a un señor tan cuestionado.
Lewis, ¿cómo va lo de Martinelli en...